Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Verdad! ¡Ay, en mi vida! ¡Solamente!
¡Solamente!
¡El momento en que estás! ¡Sí, el presente!
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/niescielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hola, hola, un nuevo encuentro con la música, encuentro con la literatura, con los protagonistas de la cultura. Bueno, mire, yo hace un ratito en la previa contaba que allá por los 60, fines de los 60, concurría a un club en Santos Lugares, ahí en la institución Sarmiento, y vi por primera vez a la banda Box Day, que era un cuarteto por la época. Y pasaron los años y bueno, encuentros, muchos encuentros, pasaron años que no nos encontramos con Willy, y hoy lo tenemos en línea, ni más ni menos que a Willy Quiroga, que es uno de los pioneros, auténticos pioneros del rock nacional. Querido Willy, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás, querido? Un gusto charlar con vos.
Para mí un placer grandísimo hablar con vos y después de tantos años seguir en la música rock, que es lo que siempre nos ha convocado, ¿no?
Sí, me consta.
Willy, sí, yo inclusive recuerdo haberte encontrado en la playa de estacionamiento ahí de Casa Amarilla un día yendo a la Bombonera. Mirá vos, hace unos cuantos años atrás.
Sí, hace rato, sí.
Hace rato, sí, yo tampoco voy por esta época ahora. No, pero bueno, Willy, no, ¿qué significa esta semejante trayectoria, la banda más añeja del rock argentino? Arrancaron que en el 67, ¿no?
Arrancamos en el 67, sí. Yo ya tenía 10 años de experiencia, aprendiendo, que me compré una guitarra, se la compré un señor que tomaba mucho y se la compré por una botella de vino, que le hago corta la historia. Y a partir de ahí hice con unos amigos un grupo de folclore, empezamos con el folclore, después vino un loco que me enseñó a tocar el bajo. Y después... 5 años después, o sea, en el año 62, aparecen los Beatles y ya directamente me compré una guitarra eléctrica y empecé a hacer rock. O rock, en aquel tiempo no llegaba a ser rock, era pop, pero bueno, eso era.
Willy, venías de Córdoba, ¿no? ¿Vos sos cordobés?
Sí, yo soy nacido en Río Cuarto, Córdoba. En realidad soy río cuartense más que cordobés. Amo la provincia... Pero viste que uno, viste cuando a los mendocinos le decís, ¿sos de Mendoza? No, soy de San Rafael. Por ejemplo, como que fuera una diferencia, pero sí, soy cordobés.
Sí, los rosarinos lo mismo, no son santafesinos, son rosarinos. Pasa exactamente lo mismo.
Sí, totalmente, es un honor para ellos.
Willy, si tenés que hacer un repaso de esta extensa trayectoria, porque son, si no me equivoco, 57 años de música, ¿no? Lograste todo lo que querías, la música fue lo más importante de tu vida. Contame un poco las sensaciones después de tantos años de estar en la música.
Bueno, pensá que yo a los 27 años, que fue el 67 cuando empecé, yo ya había pasado por muchas etapas donde cuando uno va creciendo no tiene la menor idea de qué va a ser de su vida o no. Podés tener... A ver, la primera aproximación que tuve con la música fue un primo mío que tenía una discoteca muy amplia donde tenía música centroamericana, tenía jazz, tenía música clásica. Y cuando yo iba a Río Cuarto... aprovechaba para irme ahí, mientras él trabajaba, que es peluquero, yo escuchaba, me pasaba horas escuchando diferentes músicas. Y sí, la música me entró muy, muy dentro de la cabeza. Y después, cuando tenía 12 años, aparecen Elvis Presley y Bill Haley. Y ahí ya me gustó directamente el rock y todo lo que tenía que ver con...
¿Y la música te dio todo lo que vos pensabas? ¿Fue generosa con vos la música?
La música me dio lo que yo esperaba y mucho más todavía. Yo La verdad que le agradezco a la música la vida que me dio y la forma de ser, porque también me enseñó mucho, me moldeó mucho mi carácter, por ejemplo.
Bueno, siempre has sido un tipo muy sencillo vos. Un tipo muy muy sencillo. Estuve en tu homenaje hace 2 años que hizo Ripoll, que fue impresionante, porque en realidad, dentro de lo que es la música rock y fuera también, sos un hombre muy reconocido en la Argentina.
Sí, ¿para qué tratar de aparentar más de lo que uno es? ¿Viste? Si con total con ser lo que eres es suficiente para que la gente entienda quién sos.
Claro. Claro. Willy, ¿qué fue lo primero que grabaron con vos ahí?
Y lo primero que grabó con vos ahí fue el álbum Caliente, que tenía Canción para una Mujer, Presente, Total Que, Azúcar Amargo, en fin. Y fue realmente fue un éxito total, porque cuando el disco salió a conocimiento de la gente, empezamos a tener... A partir de ahí empezamos a tener gente que nos seguía y fanáticos.
Ajá. Inclusive varios simples hay con los temas que vos nombrás.
Sí, porque primero en aquella época, pues como tipo una especie de test o prueba a ver cómo iba a andar, se hacían simples. Ahora no me acuerdo muy bien. El primero era Azúcar Amargo y Quiero Ser, creo que era. Y en fin, sí, se hicieron simples. Y después cuando vi realmente la gente estaba conforme con eso, se sacó el álbum.
Hay un simple muy lindo con Total Que, por ejemplo, que fue el primero que yo tuve de ustedes, que lo tengo, que es de Mandioca, si no me equivoco.
Sí, es de Mandioca. Toda la primera época nuestra fue de Mandioca.
Es decir, que era Jorge Álvarez con Pujol en esa época.
Jorge Álvarez, Pujol, exactamente, y tenía muchos músicos, tenían a Morris, a ¿cómo se llama? Almendra, Manal, en fin, éramos un montón de gente.
Sí, además tenían la producción de recitales ellos. Si bien no eran los recitales actuales, pero se movía mucho, especialmente Jorge Álvarez, ¿no?
Sí, situémonos en la época que era. O sea, no, a ver, el mundo va cambiando día a día. Y no podemos medir lo que sucede hoy en día en los recitales a lo que sucedía en el año, creo que era los 90, o los 89, 90, perdón, oh, 69.
70.
Claro. No, nada que ver, pero sí, iban 300, 400, 500 personas, que era un éxito total.
Sí, era además una pertenencia. Lo que se originó en la Argentina fue un movimiento musical y de mucha juventud que tenía una forma de pensar, una forma de vivir. Había una idiosincrasia, ¿no? Fue mucho más allá que la música. Fue todo un conjunto de situaciones.
Y muchas situaciones, porque imagínate que era algo nuevo que aparecía, con pelo largo, una forma diferente de vestir. Y fuimos muy perseguidos por la policía. Imagínate, a mí cada 2 o 3 días yo detenido para averiguar antecedentes. ¿Y por qué usa ese pelo así? Que dice, no, soy músico, señor. Tanto fue así que la compañía CBS, después cuando yo estuve ya en CBS, porque habían pasado varios años de perseguirnos y todo, ya estábamos en CBS nosotros y ellos me hicieron una especie de carnet donde se le pedía a las autoridades pertinente que tuvieran la gentileza de aceptar nuestra vestimenta y el pelo y bla, 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 porque éramos artistas de la compañía CBS. Y nada, bueno, eso me sirvió bastante.
Claro, era la época que estaba Cuomo el presidente de CBS, cuando ustedes estuvieron. Ese Cuomo era el presidente de CBS por la época.
Sí, en esa época sí, era Cuomo, sí.
Y no recuerdo si estaba Altano Vicente Belfiore en la difusión. No recuerdo si era Altano o yo se había ido.
No, yo no me acuerdo con respecto a eso, no. Yo me acuerdo de Cuomo, no, me acuerdo de nuestro manager que nos llevó ahí. Y también me recuerdo que DJ para darnos la libertad nos pidió el dinero que nos daba CBS como adelanto para firmar el contrato y un álbum en vivo, que teníamos que irnos antes que hacer antes de irnos, perdón, y que fue La Nave Infernal, que se grabó en vivo en varios conciertos que hicimos en todo el país.
El sello de Jockey, si no me equivoco, era de Rodríguez Luque.
Sí, estaba Rodríguez Luque, Divela y Portela.
Y sí, los conocí a todos.
Sí, bueno, nunca nos pagaron lo que la Biblia dio. Nosotros vendimos millones de Biblias y se nos pagaron el 5 o el 10% es mucho.
Contame un poco, ¿cómo se cocina la Biblia? ¿Cómo sale la primera obra conceptual y la más importante de la historia del rock argentino? La Biblia, sin duda.
Sí, salió la idea, nos charlamos y nos pareció genial. Y nos pusimos a trabajar y nos tomó un año y medio componerla. Y ahí entramos al estudio y creo que fuimos 2 meses, o 2 o 3 meses grabando.
Y ese salió para The Jockey, el álbum de la Biblia.
Claro, salió para The Jockey porque Jorge Álvarez había entrado en mora con respecto a su editorial, que era Jorge Álvarez Editores, y entonces no podía pagar el estudio, ni la grabación, ni nada, y se quedó con el trabajo, se quedó, ¿cómo es? Se quedó
Dijockey. Bien, sí. Bien. La grabación, la ficha técnica dice que fue grabado entre el 70 y el 71, y si yo no me acuerdo mal, porque tengo los apuntes de la época, aunque te parezca mentira, la Biblia se lanzó un 15 de marzo del 71, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Si vos lo tenés escrito, puede ser más allá de acuerdo. Para mí era en abril de ese año, pero está bien, marzo, abril, marzo.
No hay mucha diferencia. ¿Tuvieron algún reconocimiento de la Iglesia Católica por semejante trabajo?
Sí, cuando se anunció... A ver, nosotros sabíamos que la Biblia no tenía nada que fuera como algo de mal gusto o improperios o algo que se le parezca, sino que realmente fue una obra con una letra muy, muy sensible. Pero, sin embargo, como sabíamos que no había nada malo, dijimos que se iba a editar la Biblia para la venta, y recibimos un llamado telefónico de la curia donde nos pedían que les lleváramos las letras. Y bueno, fuimos así con nuestra vestimenta como éramos en aquella época, bien rojera, y nos miraban raro, pero bueno. Sí, claro, y nos atendió así con... Monseñor Glaselli nos atendió así como con descendencia. Yo decía, bueno, chico, a ver, denme las letras. Pero cuando empezó a leer, nosotros le vimos la cara que le cambió. Entonces levantó la vista, nos miró y dice, la verdad, yo que soy hombre de la iglesia, dice, me hubiera costado más palabras describir lo que es el Génesis, y ustedes lo hacen con tanta simpleza, ¿no? Y entendible.
No, totalmente. Es una gran obra, sin ninguna duda. Y además, una época difícil, donde había censura, donde se consultaba lo que... Porque, si no me equivoco, por esa época había salido Jesucristo Superstar, ¿te acordás? Que trajo mucha polémica la obra esta... de teatro, si no me equivoco, si es de la época.
Sí, me acuerdo de Jesucristo Superstar, sí, me acuerdo, salió en esa época. Lo que pasa es que Jesucristo Superstar hablaba pura y exclusivamente de toda la historia de lo que tiene que ver Jesucristo, pero la Biblia es más amplia porque abarca distintas épocas.
No, la Biblia es una obra de arte. Y lamento esto que me contabas, ¿no? Bueno, que uno sabía que a los músicos los pasaban. Yo recuerdo una historia que me contaron los Shakers, que hicieron una semejante gira por Brasil como 4 meses y les liquidaron $1,000 de la gira. Se quedaron con toda la plata.
Claro, en aquella época no había el control que ejerce el Estado hoy en día. Hoy el Estado saben que esas cosas hubo que cambiarlas y bueno, hoy están controlando. Ojalá que hubiera sido así, porque nosotros seríamos millonarios. Y yo no tendría, quiero decir, no tendría que trabajar a la fuerza, sino porque realmente me gusta seguir tocando, pero dinero no me faltaría para nada.
¿Tienen idea cuántos discos se vendieron de la Biblia aproximada? ¿Hay alguna idea?
No, yo sé que se vendieron millones porque la cantidad de gente que lo compró y que lo conoce. Imagínate, vos te das cuenta por la trascendencia que tuvo el álbum. ¿Viste? No lo conocen cuatro personas.
No.
La conoce muchísima gente.
Sí, ojo, en el mundo es conocido, no solamente en Argentina, ¿eh?
Sí, a mí me dijeron que Paul McCartney se la llevó cuando estuvo acá, pero andás a ver, que la gente puede decir cualquier cosa.
Pero es posible, ¿eh? Porque sabes que McCartney es un tipo, él tiene en el grupo a Brian Ray, que tocó muchos años con Lucrecia, que en The Bayonets, Lucrecia es la de Nube 9, la guitarrista, y ella me contó muchas cosas de McCartney. Le gusta mucho a Argentina, es muy probable que se haya llevado la Biblia, ¿eh?
Sí, es probable, sí. Y aparte que es un tipo muy inteligente, es una persona muy culta y realmente un músico excepcional. Yo realmente toco el bajo y canto porque me encantó él. Él me convenció de que había que cantar y tocar el bajo. Entonces yo lo amo, McCartney, ¿no? Lo amo realmente. Casi es como un amigo, ¿viste? Cuando vos sos muy fanático de alguien, te sentís como muy cerca de él. Y bueno, ahora va a venir, pero yo no voy a poder ir porque tengo otros compromisos. Pero bueno, nada, yo ya lo vi, por ejemplo, cuando vino la otra vez al
Hípico.
Al Estadio Mundialístico de La Plata.
Sí.
Y ya estaba con mi amigo ahí mirándolo. Y cuando cantó, ¿cómo es? Feliz cumpleaños. Me dice, te lo está cantando a vos, porque justamente era el 17 de mayo, el día de mi cumpleaños. Digo, no,
joder. Bueno, yo te cuento que esta va a ser la vez número 14, porque soy refana, y viajé a tres países a verlo. Lo vi en Chile, ya. Uruguay y lo vi en Brasil. Soy muy fanático de Paul McCartney.
Sí, yo también. Me encantaban los Beatles, me encantaba Lennon, me encantaban todos los Beatles. Pero, viste, siempre tenés un corazoncito aparte hacia alguno. Y yo, tal como vos, con Paul McCartney.
Tuve la suerte de estar en la conferencia del 93, cuando vino la primera vez. Yo estaba en Canal 9, en el noticiero, y pedí hacer la conferencia. Y ahí lo tuve cerca, y tengo un disco que nos regaló él, de la época, que trajo a la gira. Y después en Chile, estuve en el Carlton, en el hotel donde se alojaba, y quedé en una buena posición, lo llamé y pude hacer cuatro cuadros de fotos porque me saludó, y para mí eso fue un triunfo. Mirá, no tiene precio, no tiene precio realmente. Porque, no, qué sé yo, para mí.
¿Qué te parece? Porque yo no sé si me aguantaría el corazón.
Pero, Willy, nosotros cuando éramos pibes, los Beatles los veíamos en la luna de lejos que estaban de nuestras posibilidades. Eso es lo que pasó.
Sí, bueno, pero era una música diferente. Te digo que yo antes que aparecieron los Beatles, yo estaba haciendo música y acá no había nada, ni en el mundo había nada.
No. Claro. No, yo me refiero a lo difícil, Willy, que nosotros no teníamos la posibilidad de ir a ver los Beatles. Yo me moría por ver los Beatles, pero ¿qué posibilidad teníamos desde Argentina viajar para ver los Beatles?
No, pero bueno, yo estoy hablando del año 62, viste, que tenía 17, a ver, tenía 22 años. Y nada, ni pensar en ir a verlo, lo que teníamos eran los discos. Yo me recuerdo que hacíamos los asaltos, que se llamaban asaltos, porque eran todos los jóvenes que entraban a una casa y hacían una fiesta con baile y todo lo demás. Y estaban todos los discos de los Beatles ahí, ¿no? Era la música obligada.
Qué bárbaro. ¿Fuiste a Liverpool?
No, ojalá hubiera ido a Liverpool, pero tengo amigos que han ido y me han contado y me quería morir de bronca. Yo qué raro. Yo podría haber ido a Liverpool si me hubieran pagado bien la Biblia. Claro, viste, nunca me pagaron, siempre estuvimos ahí. A pesar de ser una banda muy conocida, tuvimos una época muy buena, por supuesto, pero, a ver, lo que hacíamos en vivo, en los recitales en vivo, ahí sí se cobraba bien, pero la compañía de discos directamente le pasaban por arriba, así como le pasaron a los Shakers, nos pasaron a nosotros, nos pasaron a otras bandas, a Pepito Pérez yo me acuerdo que también lo pasaron, y Pepito Pérez, era en su estilo, era uno de los que más vendía, junto a Charles Aznavour.
¿No? Claro.
Los tres que te nombré éramos los que sosteníamos realmente a The Jockey. Después había otra serie de artistas, por supuesto, pero que no eran tan importantes para la compañía. Y bueno, en aquella época, imagínate, los tipos se hicieron millonarios a costilla de los músicos.
Sí, Pepito Pérez era de la época de Rosamel Araya, ¿te acordás?
Totalmente, claro. Y éramos amigos, ojo, tenía una buena onda.
Sí. Vendían discos, pero impresionante. Ahora, bueno, mirá, no hace muchos años yo fui apoderado legal de Horacio Guaraní. Y fui muy amigo de él, viste, muy amigo de él. Tuve cada placer, viste, inclusive... le edité libros, bueno, una relación muy muy linda con Horacio. Y fuimos a una compañía que él estaba, GLD, y le liquidaron 400 discos.
Claro. Y aparte nosotros no sabíamos nada de contrato, no teníamos abogado, no teníamos contadores, no teníamos nada. Nos daban un contrato, lo leíamos y pensábamos que lo estábamos entendiendo. Y vos sabés que no entiende, una persona, un neófito, no puede llegar a entender la letra chica.
Te caminaban. Sí, la verdad, te caminaban.
Claro. Y legalmente hay palabras que no significan lo mismo para vos que lo que significa en un contrato, por ejemplo. Entonces nosotros lo leíamos y para nosotros significaba lo que significaba para nosotros, pero... El contrato estaba diciendo otra cosa, ojo con eso. Pero bueno, eso fue lo que pasó y eso fue lo que nos marcó a ser tipos sufridos y seguir luchando para adelante sin pensar en atrás. A mí no me gusta tomar carrera ni para saltar, ni para empezar a correr.
No, está muy bien. Está muy bien. Aparte, mira... Ahora me acuerdo un día que nos encontramos en Marco Juárez, que venías de gira por Córdoba, que yo estaba con mis hijos, que te presenté un mediodía, venías de gira. O sea, sos un laburante de esos que no paró nunca. Y está bien lo que decís, porque bueno, los músicos argentinos no llegaron tan lejos con tanto, porque bueno, las compañías de disco no pagaban las regalías que correspondía. Eso es verdad, totalmente cierto.
Sí, bueno, hay gente que se queja hoy en día que hay... mucho control del Estado y que así que el otro, pero bueno, es lo que tiene que ser, ¿viste? Para que las cosas sean como corresponden. Vos le das a alguien para que trabaje para que mueva tu trabajo y te tiene que dar lo que ese trabajo rinde. Entonces no darte una pequeña porción. Pero bueno, qué sé yo. Creo que la gente o los músicos, yo a veces les digo, ojalá, tener un manager que sea prácticamente tu hermano, tu amigo, que vos sepas que no te va a pasar por arriba. Y nada, tenés abogados, contadores, y anda, que lean el contrato de ellos. Bueno, si vos no entendés nada.
Está muy bien. Y con los músicos, por ejemplo, ¿qué significó para vos en la música el Flaco Spinetta?
Y fue realmente, el Flaco fue muy especial, por ejemplo. Ya lo era cuando eran Almendra, y después él se abre, como se abrieron otras bandas, como se abrió Manal, como se abrieron otras. Y él empieza a hacer una música muy especial, ¿no? Muy cerrada, porque tampoco vas a decir que lo entendés completamente. Uh-huh. ¿Sí? Pero vos te das cuenta que hay cierta calidad musical ahí y cierta cosa que sacude y que te sorprende. Entonces, Sí, por supuesto, él fue uno de los mejores cosas que le pasó a la música argentina, que a mí me gusta decir música argentina, porque hablando del rock, ¿no? Rock argentino.
Sí, sí.
Porque rock nacional, ¿viste? Yo pienso que es Santo Domingo, todos los países tienen su rock nacional. Nosotros tenemos un rock argentino que realmente es muy diferente a todos los otros. Realmente es muy importante el rock argentino en el mundo.
Sí, totalmente. Y escúchame, ¿tuviste relación con Spinetta?
Sí, claro, cuando éramos en la época que eran Almendra y en la época que hizo Pescado. Después ya nuestros caminos se abrieron, pero teníamos buena onda, siempre tuvimos buena onda.
Te pregunto, la Biblia sin duda que es el ícono de la banda, ¿no? ¿Cuál es el otro disco que sigue marcando? Porque tienen muchos discos ustedes. ¿Cuál es el otro disco que a tu entender sigue en importancia la Biblia?
Y hay varios. A ver, sería como que le preguntes a un padre que tiene 6-7 hijos, ¿cuál quiere más? ¿O cuál le da más cosas? No, todos le están dando algo. Y a mí, cada álbum es importante porque me retrotrae a la época que yo estaba viviendo como persona. Pero hay temas que son, además de los temas de la Biblia, por ejemplo, Jeremías Pies de Plomo, que salió como carátula del disco. Después Es una nube, no hay duda, que también es un tema mío, que vos te das cuenta cuando los tocas los temas, que la gente te los pide, ¿cuál es la reacción? Y Es una nube, si vos mirás la letra, decís, esto es un cuentito. Exactamente, porque era la época que vos me mencionaste hoy en día, que estábamos controlados por los milicos y todo, y no te dejaban sacar algo. Por ejemplo, imagínate cuando el Negro Black sacó Me Gusta Ser Tajo, no sabés la cosa. Claro. Entonces, digo, ¿cómo hago para decir lo que quiero decir? Lo que yo quería decir es que tenía derecho a pensar como yo quería. O nosotros teníamos derecho a pensar. Entonces empecé con que es una nube, no. Atrapé la nube, vuelve a repetir lo mismo y al final dice, y si aquí tengo una nube atrapada y si me da la gana, me lo creo. Quiero decir, esta locura, que para vos es una locura, atrapar una nube en una jaula de alambre, sin embargo yo lo creo. Quiero decir, tengo derecho a pensar lo que quiera. Y la gente lo entendió cuando nosotros tocamos Azúcar, y la gente empieza a moverse.
Es una duda, es el disco de CBS. En CBS sí hizo ese disco.
Fue el primero de CBS, sí.
Y lo sé porque yo tenía en la tanda de audiencia Música Contemporánea, tenía la publicidad de Es una nube, que tenía como... era de esos avisos que se hacían antes, viste, con fondo musical, que valían más caros por el fondo musical, y teníamos la publicidad. Mucho tiempo tuve la publicidad del disco Es una nube.
Sí, bueno, fue uno de los que más vendió, y con diferencia a lo que sucedió con las compañías anteriores, nos pagaban bien. No así, viste, tipo... las regalías que puede tener, no sé, La Renga, por ejemplo, no. La Renga se maneja de ellos, qué sé yo, no sé por qué dije eso. Pero lo que quiero decir es que bandas grandísimas cobran, por supuesto, que cobran cosas más fuertes, pero no pagaban.
Sí, tenía una buena administración, porque... yo en una época, vos te acordás que CBS tenía un sello subsidiario que era Orfeo.
Sí.
Y bueno, y yo, el productor era Pichín Bueno y yo estábamos de productores. Y el sello no anduvo, sin embargo CBS nos pagó siempre el sueldo sin problema. O sea, viste, era gente de cumplir y la publicidad lo mismo. Esa época de CBS hablo, ¿eh? que era el 76-77, si no me equivoco.
Sí, sí, después nosotros nos fuimos, pero en esa época sí, realmente estaba bien, aparte estaba... Me parece que estaba Sandro, no sé, yo estuve con él una vuelta ahí.
Sí, estaba Sandro.
Escar, una charla con Sandro, que era un tipo muy, muy jocoso.
Era un super rockero, Sandro.
Totalmente, porque a ver, yo no tocaba nada, porque todavía recién estaba en la primera época de la guitarra esa criolla que compré, y estaba Sandro en la televisión cantando rock and roll con su banda de rock and roll y ahí venía la pelvis como Elvis.
Claro. O
sea, ella era recontra famoso cuando yo no era nada.
Más, en los 90 produjo un disco de Pelvis, del disco de Roland Barr y compañía de la banda, y canta un tema con ellos.
Bueno, sí, tanta información no tengo, pero si lo hizo es porque realmente Pelvis era una banda que sonaba bien, sonaba muy bien. Son amigos míos los chicos.
Bueno, yo me crié casi con ellos porque son de mi barrio, con Adrián y con Ronan, y bueno, claro. Con David Antogna, bueno, que ya no está, con tantos músicos de la zona, sí, pero tengo más amistad con Ronan ahora, nos vemos muy seguido con Ronan Barr. Me invita siempre a los conciertos, la verdad que este un tipo muy espectacular. Ahora, Willy, yo diría que casi todos los discos que ustedes hicieron fueron exitosos, no solamente La Biblia.
Bueno, pero el conocimiento que tiene vos de ahí en la sociedad y en el lugar que nos toca ocupar, no es casualidad, todos nuestros discos fueron exitosos, todos. Porque nosotros habíamos acumulado, yo diría, una cantidad de distintas generaciones que nos iban acompañando desde que salió Caliente, que fue en el 69, casi 70, que fueron pasando generaciones y no es que se iban sumando. Así que imagínate, cuando ya llegamos al séptimo, octavo álbum, ya teníamos una cantidad de gente que nos seguía, que era muy importante. Vos sabés que cuando vino Joe Cocker acá, nuestro manager estaba trabajando en la producción, y en un momento dado él con el manager de Joe Cocker se fueron a comer, y entonces le pregunta al manager nuestro manager, ¿y vos qué haces aparte de estar acá? Y yo tengo una banda que manejo, que sí. ¿Y cómo se llama? Box Day. Tipo, no se le movió una ceja, nada, porque no tenía la menor idea de lo que era Box Day, imagínate, en inglés. Y entonces, y le dice, dice, ¿y andan bien? Y el manager le dijo que, bueno, en ese momento teníamos 7 u 8 años. Y le dijo, ponele 7 años. No, dijo el tipo, son millonarios. ¿Viste? Con respecto a lo que sucede, el maldito existe 7 discos, 7 álbumes. Quiere decir que en muchas situaciones el dinero corre. Eso sucede en Inglaterra y en algún otro lugar, pero aunque sabemos que también en distintos lugares. Muchas veces lo
sí, pasa. Qué buen recuerdo, de traer...
Claro,
vos sabés, yo estuve con... Lo trajo Capalvo, ¿te acordás? Que tenía disquerías. Y uno de los tipos que laburaba con Capalvo era Alfredo Génova, ¿te acordás? Alfredo Génova, que era representante.
Sí, me acuerdo de Génova, sí.
Alfredito, que tenía en su época Polifemo.
Claro,
y
claro.
Qué buena época. Yo tengo, aunque te parezca mentira, tengo grabado ese recital con un grabador. ¿Te acuerdas esos grabadores que se vendían, que eran grandes, no? Esos grabadores de tecla. Y yo fui, lo metí en un bolso hippie que llevaba y me lo encuentro Lecture, porque tenía acreditación. Y Lecture le pregunto, yo estamos hablando, nada de grabar nota. y le digo a Lectura, y le digo, qué bueno que abrió el Luna Park. Y me dice, mira, es el primer quilombo que hagan acá, llamo a la policía y los meto todo en cana porque a mí el rock no me gusta. Bueno, yo después grabé el recital y cuando pongo el café tengo esa grabación donde Lectura habla mierda de precisamente del rock, fíjate vos.
Mirá, y sí, no, evidentemente a él no le gustaba, pero lo que pasa es que era un comerciante, un negocio era.
Y sí.
Después lo que pasó con Billy, que me llamó los pilotes, el rompan todo, nada, viste, todo el mundo tenía miedo del rock. Pero bueno, las cosas son como son y no tienen ninguna explicación que sea entendible o explicable, digamos, así, ¿no? Que sea, valga la redundancia, explicable, que uno pueda decir con palabras qué es lo que te sugiere.
Pero bueno, no, totalmente. Totalmente, Willy, totalmente. Y contame, ¿cómo son tus días por esta época?
¿Cómo son mis días?
Sí.
Ah, sí, bueno, estar acá, hago la vida de un ser normal, voy a ensayar dos o tres veces por semana, hacemos los shows, y después en mi casa voy, pago impuestos, voy al banco, después estoy en mi habitación y tengo los instrumentos ahí, el teclado, tengo la computadora, tengo todo y también me pongo a escribir letras, lo que se me ocurre. Yo aprendí algo de Facundo Cabral, sí, que siempre llevaba una libretita en el bolsillo. Entonces, cada dos por tres, paraba y escribía algo. Y un día le dije, ¿qué es? No, son ideas que no sé para qué, pero las guardo porque en algún momento las puedo usar. Y vos fijate que Facundo Cabral tiene unas letras muy importantes, ¿no? Entonces yo aprendí eso de que se me ocurría algo y yo veía que era viable, lo guardaba. Y aprendí a llevar la libretita también.
Así está muy que, bueno. Y contame, ¿cómo es la integración actual de vos ahí? ¿Tocas con tu hijo siempre?
Mi hijo sí, no, es un musicazo. Aparte.
Sí, sí.
Aparte él hace todos los arreglos para la banda, o sea, y aparte toca, es multiinstrumentista, toca guitarra, bajo, batería y teclado, porque lo ha hecho en distintas oportunidades, y está él en la batería, después lo tengo en la guitarra a Carlos Bardellini, que no sé si lo conocés porque es un
guitarra. Mamma mía. Sí, claro. Claro.
Sí. Y después tengo un tecladista que ahora la gente lo está conociendo porque no era tan conocido, pero lo van a conocer, que se llama Arias. Uh-huh. Y no, es terrible, ¿no? Como suena y como toca. Y los conocimientos que tiene sobre la música. Y después tenemos un segundo guitarrista, que es el hijo de un amigo mío que tocaba el bajo en una banda, donde tocó Simón también la batería, y está tocando, y el pibe está tocando la guitarra, y hace de segunda guitarra, y está maravilloso como toca el pibe. La verdad tengo suerte porque tengo una banda de músicos muy importante. Después ahí Simón puso una percusión que estaba Barredo. Y tiene un montón de chirimbalitas, pues, en el clase de la rosita, todo ese tipo de cosas, que no sé, dan un saborcito o algo, las cosas, no sé, a la gente le encanta, todo el mundo dice que la banda suena muy bien, y yo me voy a quedar con ese concepto y voy a tratar de cada vez mejorarlo, o sea, que cada vez sea mejor todavía.
Bueno, la verdad que te agradezco mucho, sé que tenemos muchas cosas en común, me emociono lo de McCartney, si bien fueron caras la venta de entrada, la pusieron bastante salada para el público argentino en la época, bueno, es un esfuerzo, no sé, yo tengo la sensación que debe ser la última vez que vine a Argentina, ¿no? Me parece, a lo mejor nos da una sorpresa y vuelve, pero bueno, esa historia que yo conozco tan de cerca tuya también, de Box Day, de tus discos, y bueno, me quedo con rock argentino, che, me gusta. Vamos a cambiar desde hoy, no rock nacional, rock argentino, me gusta lo que es. Hay varias personas que ya que me lo habían dicho, entre ellos, no sé si lo conociste a Carlito Rico, el de la Catedral del Ritmo, por ahí lo conociste.
¿Guillermo Rico?
No, no, Carlos Rico y la Catedral del Ritmo.
Ah, claro, sí, más bien, ¿cómo lo voy a conocer a Carlos Rico? Es de San Justo.
Falleció el año pasado, Carlito, muy amigo mío. Claro. Y él me decía siempre, no rock nacional, rock argentino. Lo mismo que decís vos.
Claro, ah, perfecto. Y después hay otras cosas que a veces yo, me lo hacían a mí y ahora yo me tengo de decirle que no es así. Y cuando escucho reportajes a otros o que lo presentan, dice, pues contame de tu último demo, contame de tu último disco. Le están diciendo que es lo último que va a ser, no va a ser más nada. Y yo digo, no, tenés que decirle, contame de lo nuevo que tenés.
Que la claro, nueva, claro.
Contame de tu último disco. Uy, ya está, yo.
Chao, se fue para el otro lado. No, es lo mismo con el último mate, Willy. ¿Qué último mate? No hay último mate.
Bueno,
te mando un abrazo gigante y... en algún momento que haga un show que pinte cerca de donde estoy, voy a ir a verlo, che, porque hace mucho que no los veo y para mí es una felicidad. Llevo 50 años con la música argentina, así que fíjate vos. Me falta ver un Box Day, me falta ir más a recitales. Viste que por ahí uno cuando se vuelve más grande no sale tanto de noche a ver recitales, pero hay que seguir alimentando ese fuego sagrado que tiene la música. Willy, un gran abrazo para vos, te agradezco la nota, te quiero mucho. Y bueno, adelante, ¿eh? Adelante que esta no es la última nota, ¿eh? Te vamos a volver a llamar en cualquier momento.
Por eso. Bueno, Willy, contanos de tu última nota, ¿no?
Bueno, no. Ya, yo pienso seguir un rato más acá.
Gracias, lo pasamos muy bien, gracias.
Un abrazo, Willy Quiroga. Una historia riquísima en la música, un tipo extraordinario, sencillo. Un grandísimo músico realmente, un grandísimo músico, Willy Quiroga con Box Day, una de las bandas pioneras del rock nacional. Forma parte del gran movimiento cultural de los 70, Box Day. Y Willy es un músico con una carrera impresionante, tiene más de 57 años con la música, ¿eh? No cualquiera. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este programa. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá.
Bien, está aquí este capítulo. La verdad que una maravilla tenerlo a Willy, impecable en la música. Willy Quiroga, como dije antes, ¿no? Creo que me faltan palabras para seguir elogiando a un grandísimo músico como él. Como es habitual, la operación técnica del señor Nicolás Giancaglini, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que hayan disfrutado de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.